Martín. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes 11 de diciembre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que realizó la prisionera política cubana Sayli Navarro en el penal con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. También conoceremos la obra del artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, que estuvo presente en la Semana de Arte de Miami. Tendremos a Tomás Cardoso, como cada día, con los adelantos de Cuba al Día, y por supuesto que continuaremos con más informaciones. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La prisionera política cubana Sayli Navarro decidió iniciar un ayuno de 15 horas para recordar las violaciones a las libertades civiles en Cuba en el Día de los Derechos Humanos, que se celebró el pasado domingo 10 de diciembre en todo el mundo. Por su parte, la activista exiliada Rosa María Payá escribió en la red social X que Navarro lleva un año y medio en prisión por defender a los manifestantes del 11J.
Sayli Navarro, miembro de las Damas de Blanco e hija del líder opositor Félix Navarro, encarcelado por la misma causa, extingue su condena en la prisión de mujeres La Bellotex en Matanzas. En la misma prisión, otras dos Damas de Blanco permanecen encarceladas por ejercer su derecho a la manifestación pacífica el 11 de julio de 2021, Cici Abascal y Tania Echeverría.
Y las embajadas de Estados Unidos y Suecia en La Habana recordaron ayer el Día Internacional de los Derechos Humanos y por qué se celebra esta jornada. El 10 de diciembre es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, señaló en un video publicado en Facebook la sede diplomática estadounidense y agregó este mensaje.
El 10 de diciembre se celebra en los Estados Unidos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Durante este periodo también celebramos los esfuerzos para poner fin a la violencia de género. Prevenir y responder a todas las formas de violencia de género es un componente clave de las prioridades del gobierno de los Estados Unidos, tanto a nivel nacional como internacional. Para poner en práctica este compromiso, el gobierno de los Estados Unidos prioriza la eliminación de la violencia de género en el marco de la recién actualizada estrategia y el primer plan de acción nacional. El 2022 fue un año muy difícil, con cifras altas de feminicidios en todas partes de Latinoamérica. Estamos en contra de cualquier forma de violencia de género y apoyamos iniciativas cubanas como Yo Sí Te Creo y Red Femenina, que ofrecen recursos a las mujeres. También apoyamos revistas que ayuden a concienciar sobre estas iniciativas como Alas Tensas.
Por su parte, la Embajada de Suecia en La Habana reafirmó el compromiso de su país con la promoción y defensa de los derechos humanos universales e indivisibles. Asimismo, la sede diplomática afirmó en un post que en su cuenta de Facebook que todos los seres humanos nacen libres e iguales.
Y el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara estuvo presente en la Semana de Arte de Miami con la exposición Patria y Vida, el arte prohibido. La muestra, que se exhibió hasta este fin de semana, atesora más de 90 obras del artista, varias realizadas desde la prisión de máxima severidad de Guanahay, donde se encuentra condenado a 5 años de cárcel por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. Nuestra colega Yaima Pardo cubrió el evento y recogió las declaraciones del activista y músico Yotuel Romero, el artista visual Reinier Leivanovo y la curadora de arte Claudia Jean-Louis.
que estas son las pinturas que no quiere el gobierno de Cuba que se vea en el mundo, porque a través de los ojos de Luis Manuel Otero Alcántara transmite y manda un mensaje de libertad, un mensaje de heroísmo, un mensaje de que sí se puede soñar con la libertad de Cuba.
Luis Manuel Otero Alcántara está presente en la Semana de Arte de Miami con la exposición Padre y Vida, el arte prohibido.
Es una obra que ha sido producida en condiciones de experiencia extrema. También creo que es muy importante resaltar el papel de Luis Manuel como artista contemporáneo que es y la fuerza que tiene su obra en sí, más allá de su postura política, más allá de su activismo, más allá del ser increíble que es, de su obra como tal. Porque por una de las causas que él está en prisión ahora mismo es porque él no es considerado artista en Cuba.
Los artistas Ángelo Troya, César Sántalo, Julio César Llopis y Eri Ravelo también se sumaron a la muestra. La curadora de arte Claudia Yenlui, quien fue parte de la organización y la curaduría de la obra, expresó:
Patria y Vida ahora mismo para los cubanos es un grito de lucha, es un grito de libertad, es un grito de esperanza. Y eso es lo que también, a pesar del dolor que muestran todas estas obras, es lo que también tratamos de evidenciar cuando decimos que necesitamos empoderar a Luis y a Michael. Es un mensaje claro que Yotuel le ha dado, es un mensaje que es por el que estamos trabajando y seguiremos trabajando.
Yo creo profundamente que el arte puede transformar mentalidades, países, sociedades, estructuras sólidas que hacen parece inquebrantables. Siento que el arte las puede transformar, las puede romper y puede crear una nueva conciencia.
Yaima Pardo.
En el exilio se realizó la cuarta edición del Festival Instar, creado para explorar el nuevo cine cubano independiente. Mientras, en la isla se conmemora el 30 aniversario de Fresa y Chocolate, que marcó un antes y un después en la cinematografía cubana. Alejandro Marcano tiene las declaraciones de los artistas cubanos Vladimir Cruz, Jorge Perugoría y la actriz y productora cubana Yvette Larralde.
El Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar, dirigido por Tania Bruguera, ha organizado una muestra con obras que exploran múltiples facetas de Cuba, desde el racismo hasta la homofobia.
Quizás ahora los gays se pueden casar, pero el que piensa diferente un milímetro con respecto a la ideología predominante o a la ideología oficial o a la política, sigue sufriendo los mismos problemas que tenía Diego y que lo llevaron a la migración.
Cruz, que celebra junto a parte del elenco el 30 aniversario de Fresa y Chocolate, que marcó un antes y un después en la cinematografía cubana y que retrató una Cuba que entraba de lleno al periodo especial y radicalizaba la marginalización de homosexuales y a quienes disentían políticamente del régimen.
Hemos involucionado un poco, ¿no? Ese abrazo final es como una metáfora de la reconciliación entre cubanos, está más lejos hoy que hace 30 años.
Yvette Larralde, que participó en películas de esa época, entre ellas como La Vida Misma, acaba de llegar de la isla y nos narró su experiencia.
Instar es una manera de expresar lo que no pudieron hacer en Cuba, pero también va a estar reprimido. Ellos no lo van a dejar poner, y menos a través de una página. En Cuba la censura entra hasta por internet. Ellos quitan el internet cuando quieren.
La también productora y directora del grupo de teatro Girasol describió lo que califica como el horror que viven sus compatriotas en la isla de gobierno comunista.
La gente registra en los latones de basura para sacar comida. Lo vi yo que tuve que ir a ver a mi mamá, que está muy enferma, casi muriendo, y fui a llevarle comida. Tuve que hacerlo, ¿entiendes? Y vi a la gente registrando en los latones de basura cuando sacaban desde los hoteles la comida. Eso no se puede ver dentro del cine si alguien quiere poner la realidad.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:38, iniciando la semana, el tema lo indica, con nosotros ya se encuentra en nuestros estudios Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes Adriana, buenas tardes Alfredo Jacomino. Bueno, pues nuevamente mintieron las autoridades cubanas. Ayer domingo, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, fue que iniciaron en las 5 provincias orientales, anunciaron el arribo al puerto Guillermo Moncada de Santiago de Cuba, el barco que supuestamente trae las 3 libritas de arroz para los residentes de las 5 provincias orientales. Aún no lo han recibido todavía.
O sea, todavía no lo han descargado.
Bueno, hay que descargarlo, pasan varios días el descargue del puerto y después la cadena de transporte, combustible, esto. Para el día 24, antes del 31 no llegarán, es posible. De esto vamos a estar hablando hoy y también vamos a dedicarle parte del espacio a la situación que está recibiendo la activista residente en Alquízar, en Artemisa Díaz Nurka Salcedo, que ha ido subiendo, escalando el hostigamiento contra ella a tal extremo que la han amenazado con quitarle los 5 hijos. Eso ha pasado en las últimas horas. Todo
que
esto
incluso
es.
Tiene niños adoptados.
Claro, pero todo esto es porque ella se prestó a facilitar el vehículo de denuncia de todo lo que hicieron las madres frente al MISAP, reclamando ya hace algunas semanas asistencia médica. Y esto es todo lo que tenemos en la tarde de hoy.
Interesante, como siempre, a las 2 de la tarde. Usted no se lo pierda, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Les habla desde La Habana René Gómez Manzano, abogado y periodista independiente, presidente de la corriente agramontista. Estoy convencido de que este régimen se encuentra ya en su fase terminal y podemos estar confiados en que 2024 será mejor que 2023, que ha sido catastrófico para nuestro sufrido pueblo.
Con 41 minutos avanzamos en más informaciones.
La activista iraní Narges Mohammadi aplaude desde la cárcel al pueblo iraní tras recibir el Nobel de la Paz. Los detalles en este informe de Europa Press.
La activista iraní Narges Mohammadi ha trasladado a la comunidad internacional su aprecio por su pueblo en su lucha contra el autoritarismo en un discurso enviado desde la cárcel de Teherán, donde cumple condena por subversión y con motivo de la recepción este domingo de su Premio Nobel de la Paz 2023.
Le peuple iranien avec persévérance viendra à bout de la répression et de l'autoritarisme, n'en doutez pas, cela est certain.
Así lo han pronunciado sus hijos Kiana y Ali Rahmani en su discurso con motivo del galardón que han recogido en Oslo. En su texto, Mohammadi se declara convencida del impacto innegable que tendrá su Nobel en la movilización de iraníes por la paz, la libertad y la democracia.
Je tiens à souligner que la République islamique bafoue de nombreux droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions.
Mohammadi, de 51 años, se ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida en prisión y ha sido condenada hasta en 5 ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel. A lo largo de toda su vida de activismo, Mohammadi ha fundado asociaciones por los derechos de las mujeres y ha escrito libros y artículos para denunciar especialmente los abusos de los que son objeto, en particular en las cárceles del país.
Precisamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Papa Francisco recordó su cercanía hacia quienes luchan por defender la dignidad de las personas y pidió respeto para los civiles atrapados en conflictos bélicos. La información llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Este 10 de diciembre se cumplieron 75 años de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que consagra los derechos inalienables que toda persona posee como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma u opinión política. Una conmemoración que no pasó desapercibida para el Santo Padre, que tras el Ángelus del domingo expresó su cercanía con las miles de personas alrededor del mundo comprometidas con esta noble causa.
El compromiso por los derechos humanos nunca terminó, y a este propósito estoy cerca de todos aquellos que sin proclamas en la vida concreta de cada día luchan y pagan de persona para defender los derechos de quienes no cuentan.
La declaración de la Organización de las Naciones Unidas, formada por 30 artículos que protegen diversas dimensiones de la persona, desde la igualdad ante la ley hasta la prohibición de la esclavitud y la tortura, no es formalmente un tratado internacional ni jurídico vinculante en sí mismo. No obstante, es la base del derecho internacional humanitario y ha inspirado y servido de marco a más de 70 tratados humanitarios aún en vigor. El sumo pontífice también recordó que el respeto a la vida y el fin de la guerra son elementos relevantes de esta declaración.
Y en tanto, a propósito de derechos humanos, que se protejan los civiles, los hospitales, los lugares de culto, que se liberen a los rehenes y garantizadas las ayudas humanitarias.
Sala de redacción, Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá el martes en Washington a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir las necesidades urgentes de Kiev. Zelensky llegará a Washington desde Argentina, donde asistió a la asunción del presidente Javier Milei en su primera visita a Latinoamérica desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. La invitación se produce en medio de tensas negociaciones en Washington sobre un paquete de emergencia de unos 106 mil millones de dólares en ayudas a Ucrania e Israel.
Aquí en Estados Unidos, al menos 6 muertos han quedado tras el paso de varios tornados, precisamente por el estado o por Tennessee. Europa Press tiene los detalles.
Al menos 6 personas han muerto este sábado después de que fuertes tornados azotaran diferentes puntos del estado de Tennessee en Estados Unidos. En concreto, 2 adultos y un niño han muerto en el condado de Montgomery y 23 personas han resultado heridas. A su vez, otras 3 personas han fallecido en la ciudad de Nashville. Se han reportado múltiples tornados de larga trayectoria en el noroeste de Tennessee a lo largo de todo el sábado por la tarde. Asimismo, se han registrado daños extensos en la ciudad de Clarksville, ubicada a unos 77 kilómetros al noroeste de Nashville. La policía ha instado a la población a mantenerse alejada de las carreteras mientras los equipos respondían a múltiples ubicaciones en el área norte de Clarksville. Sin embargo, han anunciado que en esta localidad no tienen víctimas confirmadas ni personas desaparecidas por el momento.
El Ministerio Público del Perú atraviesa momentos convulsos tras la suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la investigación que se le realiza por supuestamente liderar una red criminal. Silvia González con esta noticia.
El fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde fue designado como fiscal de la Nación interino en reemplazo de la fiscal suprema Patricia Benavides, suspendida temporalmente por la Junta Nacional de Justicia. La recién suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no dudó en pronunciarse al respecto y apuntó a intereses políticos.
Esta resolución expresa tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político evidentemente coordinado vuelvan a apoderarse del Ministerio Público.
Recordemos que el Jurado Nacional de Justicia la suspendió por 6 meses dentro de la investigación disciplinaria que se le abrió por las pesquisas que la acusan de liderar una presunta red criminal y por el cese de la fiscal Marita Barreto como líder del equipo especial que investiga ese caso. Por su parte, el abogado penalista Juan Carlos Portugal, a través de canales oficiales, analizó el tema.
No podemos permitir que una representante máxima de la investigación y persecución de nuestro país, que puede investigar a altos funcionarios, esté involucrada en una presunta organización criminal.
Mientras tanto, el asesor cercano de la suspendida fiscal, Javier Villanueva, fue puesto en libertad, pero se habría acogido a la colaboración eficaz luego de reconocer que las conversaciones a través del sistema de mensajería WhatsApp con un congresista de la República para realizar coordinaciones irregulares fueron por encargo de la suspendida fiscal, Patricia Benavides. Por su parte, y como medida de prevención, el fiscal de la Nación interino Pablo Sánchez ordenó restringir el ingreso a oficinas del Ministerio Público y también solicitó que se verifique que el personal no lleve consigo documentación vinculada a las investigaciones. Silvia González, Voz de América, Perú.
Continuamos con más informaciones. Las autoridades de Cisjordania confirmaron que en la ciudad de Belén no se llevarán a cabo las tradicionales celebraciones de Navidad. Belén es la joya de la corona del turismo en Cisjordania. Hasta esta pequeña ciudad palestina, a menos de 10 kilómetros de Jerusalén, llegan cada año casi 2 millones de visitantes deseosos de conocer el lugar donde nació Jesús de Nazaret. Pero debido a la guerra de Hamas con Israel, Belén no instalará su gigantesco árbol navideño ni encenderá sus luces de colores. Los feligreses de la emblemática ciudad no celebrarán el nacimiento de Jesús con fiestas y música.
Tampoco se instalará el tradicional y vistoso mercadillo, informó La Voz de América. Además, no habrá desfile navideño el 24 de diciembre ni las tradicionales bandas de música palestinas que desfilan al ritmo de las gaitas.
12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Lyon, personas procedentes de 69 países fueron detenidas en el marco de una reciente operación contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos en todo el continente americano, lo que indica el alza del número de asiáticos y africanos que cruzan océanos y continentes para llegar a Estados Unidos, según la quinta edición de la operación turquesa coordinada por la Interpol.
Bruselas, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo hoy que sería devastador para Kiev y la Unión Europea que los líderes del bloque no den luz verde a las negociaciones de adhesión de su país en la cumbre de esta semana.
Manila, Filipinas, describió hoy lunes las acciones de los buques chinos contra sus barcos que llevaban a cabo misiones de reabastecimiento en el mar de China Meridional durante el fin de semana como una escalada grave.
Srinagar, el Tribunal Superior de la India, confirmó hoy una decisión de 2019 del gobierno del primer ministro Narendra Modi de despojar a Jammu y Cachemira del disputado estatus especial como región semiautónoma con una constitución separada y protecciones heredadas sobre la tierra y el empleo.
San José del Norte, cerca de 1,000 focas y leones marinos del sur de Brasil han muerto a causa de brotes de gripe aviar, según las autoridades que buscan aislar el virus mortal de las bandadas comerciales de aves de corral.
Hablemos de tecnología, pues Facebook y Messenger están implementando un cifrado de extremo a extremo. Los detalles con Europa Press.
Meta ha implementado oficialmente el cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada para los mensajes y llamadas personales en Messenger y Facebook, además de un conjunto de nuevas funciones para permitir a los usuarios controlar aún más la experiencia de mensajería. Así, el encriptado de extremo a extremo es una medida de seguridad que protege los mensajes intercambiados durante una conversación para que no puedan ser interceptados por terceros. Esta limitación incluye a la propia plataforma de mensajería, ya que solo pueden tener acceso a las conversaciones los participantes de las mismas. La compañía propiedad de Mark Zuckerberg comenzó a trabajar en el cifrado de extremo a extremo para los mensajes directos de Messenger e Instagram en 2019. Asimismo, en el mes de agosto de este año, comenzó a expandir las pruebas de cifrado a los chats de millones de personas y en el mes de septiembre, estas llegaron a España. Ahora, Meta ha anunciado que ha lanzado oficialmente el cifrado de forma predeterminada para todos los mensajes y llamadas personales en los chats de Messenger y Facebook, una opción que era opcional desde 2016 y con la que busca que las conversaciones entre usuarios sean aún más privadas y seguras.
El tema lo indica, ya estamos en tiempo de hablar de los deportes y nos acompaña Alfredo Álvarez. Alfred, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Bendiciones para todos ustedes. Bueno, movidísima la tarde porque los Yankees acaban de hacer... Hoy en la mañana, cuando entré, les dije que se estaba cocinando un cambio entre Yankees y Dodgers. Bueno, ya se hizo. Los Yankees enviaron a un shortstop de ligas menores llamado Trey Sweeney a los Dodgers de Los Ángeles. Y a cambio, los Dodgers le entregan a dos jugadores muy buenos porque la situación de la firma de Shohei Ohtani, que también les voy a contar, por nada más y nada menos que $700 millones.
Alabado.
Oye, superó las expectativas, ¿verdad, Alfred?
Muchas. ¿Se acuerda que yo les dije que eran 500? Sí. Ya le habían hecho 4 ofertas de más de 500 millones. Sí. Bueno, la realidad es que los Dodgers le dieron 700 y fue increíble. Pero al hacer esta firma, los Dodgers tuvieron que crear espacio en su roster de 40. Y para eso se tuvieron que deshacer de dos jugadores, el pitcher Víctor González, mexicano, y el infielder venezolano Jordi Vivas. Bueno, los Yankees agarraron a esos dos peloteros, intercambiándolo con ellos, dándoles a un shortstop de ligas menores que se llama Trey Sweeney, y ahora sí ya finalmente los Dodgers completan el roster de 40 de cara a la temporada 2023. Ahora, la firma de Ohtani ha sido algo increíble. Estamos hablando de 700 millones por 10 años, lo convierte en el atleta más pagado con el contrato más grande de la historia. Esto ni siquiera en los contratos de fútbol, soccer, que realmente el contrato muchas veces suena muy grande, pero a las manos del jugador no va todo ese dinero porque se le paga a los equipos por la transacción. Bueno, en este caso este dinero es completico para Shohei Ohtani, que cuando empecé hoy a desglosar la matemática en la mañana, bueno, va a ganar $50 el segundo.
A la base.
Wow. Oye. Sí, porque son 70 millones por temporada.
No, increíble, increíble.
Entonces es el deportista más caro de la historia.
Sí, señor, el contrato más grande de la historia de los deportes profesionales de los Estados Unidos e incluso probablemente del mundo, por lo menos habría que buscar porque siempre aparece por ahí algún dato que puede hacer, pero 700 millones de dólares jamás se le ha ofrecido a ningún deportista. Por ejemplo, LeBron James gana casi un billón con la Nike, pero eso no tiene nada que ver con su contrato como jugador de baloncesto de la NBA. O sea, claro, no, o sea, que ni cerca, la verdad. Es una cosa impresionante verdaderamente. Y sí, tenemos que hablar de una cosa triste también. Fue la derrota de Robeysi Ramírez contra Rafael Espinosa, una cosa que ha golpeado bastante, ¿verdad?, a los fanáticos, sí, cubanos, porque era una pelea en la que Robeysi salía altamente favorito, las apuestas estaban 15-1 antes de que se diera la pelea. Rafael Espinosa, si bien venía con un buen récord invicto, con 18 nocaos y 21 victorias, nadie pudo pensar que el dos veces medallista de oro olímpico Robeysi iba a caer, y de hecho la pelea la dominó bastante el mexicano Espinosa. Hay un juez que vio la pelea en 113-113, la verdad es que nadie estaba de acuerdo con ese referee. Aunque a uno le duela, la pelea realmente la ganó Espinosa y la ganó bien. Incluso en el último round el árbitro pudo haber parado la pelea por nocaut. Finalmente las tarjetas de los jueces fueron 115-111, 114-112, y como les decía, esa tercera tarjeta 113-113, que la vio empate, pero realmente para mí y para la mayoría de empate no hubo nada. Creo que Espinosa fue muy bueno marcando el jab. Había una gran diferencia de tamaño, claro, entre Robeysi y Espinosa. Uh-huh. Estamos hablando de que el mexicano medía 6'1", 6'2", y Robeysi medía 5'5", bien pequeñito. Y eso creo que fue un factor importantísimo en esta pelea. También Sander Zaya le tomó solamente 5 rounds para despachar al veterano de 14 años Jorge Fortea frente a una multitud que estaba enamorado de Sander Zaya, que se pinta como el futuro gran boxeador que va a representar a Puerto Rico en las diferentes las peleas que se vengan. Y quiero rapidito, no sé si me da tiempo, decirle que Liverpool venció a Crystal Palace por 2-1 en la fecha 16 de la Premier League y llegó a la línea de 37, superando de manera parcial al Arsenal en la cima ya de la tabla de posiciones. Y quiero que sepan que Mohamed Salah fue titular y volvió a anotar un gol para iniciar la remontada. Salah está increíble, está intratable, y sonó la campana.
Vaya. Sí, señor.
Gracias, Alfred.
Chao, chao.
Chao.
Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La Academia de la Grabación rinde tributo a medio siglo de hip hop. La ceremonia A Grammy Salute to 50 Years of Hip Hop fue transmitida anoche en vivo por la cadena CBS y el streamer Paramount Plus. Se presentaron DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince, Cool DJ Red Alert, Public Enemy, Too Short, Questlove, Queen Latifah, Chance the Rapper y Spinderella. En 2023, Sir Paul y su esposa Nancy adoptaron una mascota, un rescue, al que rebautizaron Jet, como la canción de Wings, supuestamente inspirada en un labrador que el Beatle tuvo hace tiempo. El proceso de adopción fue gestionado por la Fundación La Belle de Los Ángeles. Silvia Fernández es abogado, ha sido jueza, es defensora a ultranza de los derechos de los animales y como miembro de la Fundación Red de Mascotas de Chacao, eso está ubicado en el área metropolitana de la capital venezolana, lucha constantemente contra el maltrato y la crueldad hacia los animales.
Sí, hay muchísimos casos, lamentablemente debo decirlo.
O sea, ahí hay una cuestión, sí, cultural que habría que atacar desde el principio, ¿no? Y preguntarnos el por qué hay crueldad hacia los animales.
Sí, definitivamente. Es maltrato animal cuando tú lo dejas abandonado, por ejemplo, cuando no le suministras su agua, su alimento, un lugar adecuado para vivir, para dormir, porque entiendan que los animales son seres vivos con sentimientos. Los animales sienten absolutamente todo.
Gracias, Silvia Fernández. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Con 58 repasamos nuestros titulares. Madre que protestó frente al MINSAP reclamando atención médica y vivienda denuncia acoso de la policía política.
Cortes de internet y vigilancia policial tuvieron activistas y opositores al celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Cientos de cubanos se manifestaron en varias ciudades del mundo para exigir el respeto a los derechos humanos en la isla.
Obispos cubanos piden paz, sosiego y esperanza al pueblo en su mensaje por Navidad.
Javier Milei toma posesión como presidente de Argentina.
y continúan los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hamas, mientras la ONU asegura que la distribución de ayuda en Gaza se ha detenido.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre recordamos, a las 3 de la tarde sintonice Radio Martí para que esté bien informado en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos, regresamos mañana con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, hasta mañana.